El secretario de Estado del Vaticano desea al presidente electo Donald Trump mucha sabiduría en su gestión, mientras obispos de Estados Unidos lo exhortan a la unidad.
Ex candidata y vicepresidenta Kamala Harris acepta su derrota y se compromete a una transferencia pacífica del poder.
Desde Costa Rica, nuevo proyecto de ley de la izquierda pide que los sacerdotes rompan el sigilo confesional con autorización del penitente.
Desde el Vaticano, más de 100 seminaristas españoles se reúnen con el Papa, quien les recomienda no tener rato de televisión, sino de sagrario.
Desde Bolivia, los obispos llaman al entendimiento al gobierno de Luis Arce y al expresidente Evo Morales para terminar con la crisis en la que vive el país. Hola, Natalie, empezando el programa.
Y muy contentos de iniciar este programa con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias en el Vaticano, desde donde el secretario de Estado de la Santa Sede le deseó al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, mucha sabiduría, la principal virtud de los gobernantes según la Biblia, destacó el cardenal Pietro Parolin. El jefe de la diplomacia vaticana también le pidió a Donald Trump trabajar para superar las polarizaciones. Espera que el reelegido presidente sea un auténtico elemento de distensión y pacificación en los actuales conflictos que ensangrientan el mundo, fueron sus palabras. Interrogado sobre la promesa de Trump para la mayor deportación masiva de inmigrantes ilegales, el cardenal Parolin recordó la posición del Papa y de la Santa Sede, que dice que una política sabia sobre los migrantes no debe llegar a esos extremos.
Por otro lado, ante el rechazo generalizado de los votantes estadounidenses, la candidata del Partido Demócrata y vicepresidenta Kamala Harris reconoció este jueves la victoria de Donald Trump. Los republicanos no solo regresan a la Casa Blanca, sino también obtuvieron la mayoría en ambas cámaras del Parlamento. Desde Washington, D.C., Harris alentó a sus simpatizantes a seguir luchando por su visión del país. Escuchemos.
Now I know folks are feeling.
Sé que la gente está sintiendo y experimentando una variedad de emociones en este momento. Lo entiendo, pero debemos aceptar los resultados de esta elección. Hoy temprano hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria. También le dije que lo ayudaremos a él y a su equipo con su transición y que participaremos en una transferencia pacífica del poder. Un principio fundamental de la democracia estadounidense es que cuando perdemos una elección, aceptamos los resultados. Este principio, tanto como cualquier otro, distingue a la democracia de la monarquía o la tiranía. Y cualquiera que busque la confianza pública debe honrarlo. Al mismo tiempo, en nuestra nación, debemos lealtad no a un presidente o a un partido, sino a la Constitución de los Estados Unidos y lealtad a nuestra conciencia y a nuestro Dios. Nunca renunciaré a la lucha por un futuro en el que los estadounidenses puedan perseguir sus sueños, ambiciones y aspiraciones, en el que las mujeres de Estados Unidos tengan la libertad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y no que su gobierno les diga qué hacer.
Por su parte, los obispos de Estados Unidos alentaron a rezar por la unidad y los legisladores elegidos. El presidente del Episcopado de Estados Unidos felicitó a Donald Trump por su triunfo. Monseñor Timothy Broglio enfatizó que la Iglesia no está alineada con ningún partido político, tampoco la Conferencia Episcopal. Desde Los Ángeles, el arzobispo José Gómez pidió dar lo mejor como ciudadanos, siendo fieles a las enseñanzas de Cristo y su Iglesia. En Washington, el cardenal Wilton Gregory llamó a trabajar juntos para buscar la verdad, justicia y paz en el hogar, la comunidad y la nación.
Durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los ciudadanos de California y Colorado también aprobaron eliminar disposiciones en la Constitución que establecen que el matrimonio es una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. En Colorado, el 63% de los votantes apoyó la eliminación de la definición tradicional de matrimonio. Lo mismo ocurrió en California con un 61% de votos a favor. Nevada fue el primer estado en derrogar una definición de matrimonio tradicional en 2020. Un estudio reciente del Centro de Investigación Pew de 2023 muestra que el 63% de los estadounidenses apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay una tendencia al alza en el respaldo a esta forma de unión desde el 2004.
Nuestra atención ahora se dirige a Costa Rica. Un nuevo proyecto de ley de la izquierda pretende que los sacerdotes rompan el secreto de confesión cuando el penitente lo autorice, especialmente si se trata de un menor de edad o un adulto con discapacidad. Nuestra corresponsal Anastasia Telles explica de qué se trata.
El proyecto de ley fue presentado por el partido de izquierda Frente Amplio y Aliados como recurso para obtener información sobre casos de abuso sexual y otros delitos cuya información es confiada a los sacerdotes en la confesión y otros profesionales. La Conferencia Episcopal manifestó que, aunque el objetivo de la iniciativa puede ser loable, no deja de ser un ataque directo a la doctrina de la Iglesia. Según el padre Mario Segura, secretario ejecutivo de la Conferencia de Obispos,
esto sería un abuso a la libertad religiosa y se estaría inmiscuyendo propiamente en nuestra doctrina y nuestra fe católica.
Los sacerdotes Mauricio Granados, perito en Derecho Canónico y licenciado en Derecho Civil, y Ricardo Cerdas, también licenciado en Derecho Civil, llevaron al Congreso la posición de la Iglesia sobre el proyecto de ley para romper el sigilo confesional. Subrayaron que ya hay precedentes sobre cómo debe actuar la ley en caso de denuncias a clérigos involucrados en casos de abuso a menores.
Consideramos que la jurisprudencia ya ha sentado un precedente y nos ha hecho responsables solidariamente. Con responsabilidad subjetiva, extracontactual, indirecta, ¿verdad? Entonces, creemos que pues, no viene a mejorar la condición de los derechos humanos en ese sentido, porque ya hay una responsabilidad de la Iglesia claramente establecida con precedentes jurisprudenciales.
Uno de los artículos del polémico proyecto de ley dice que los ministros religiosos, abogados y notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios públicos sobre secreto de Estado, no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. Ante esto, el padre Mauricio Granados aclaró que los sacramentos son instituidos por Cristo, por ende, parte esencial del culto y necesarios para que se cumpla el derecho humano de la libertad religiosa. Ante la insistencia de los políticos sobre el hecho de que si el penitente confiere el permiso para romper el sigilo confesional, el sacerdote no debiera abstenerse, el padre Mauricio Granados aclaró:
es que el penitente no puede darme permiso a mí de decir lo que he escuchado, porque la promesa de silencio yo se la hice a Dios. Entonces, el penitente no está en la capacidad de darme ese permiso porque no está sujeta a él mismo como persona, sino a Dios directamente.
Miembros de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso pertenecientes al Partido Evangélico Nueva República respaldaron a la Iglesia.
Aquí se quiere vender la idea de que si un sacerdote es abusador, todos los demás sacerdotes son abusadores, o que si en algún momento la Iglesia Católica cometió el error de encubrir un caso, pues entonces la Iglesia Católica quiere encubrir los casos de violación y de abuso contra menores, cosa que estoy seguro que no es así, no siendo yo católico, ustedes lo saben.
¿Cuál sería la consecuencia para un sacerdote de no respetar el sigilo confesional?
Bueno, precisamente es la excomunión late sentencia. ¿Qué quiere decir eso? En el mismo momento en que yo, como presbítero, devele una información que haya sido sabida por mí en el ámbito de la penitencia, quedo excomulgado de la gracia de Dios y prácticamente pues, está en juego mi salvación eterna.
Sobre el empleo de recursos y esfuerzos para prevenir los abusos a menores y personas en vulnerabilidad dentro del clero, el padre Mauricio Segura comentó.
Estamos colaborando y cooperando, comenzando por la Comisión Nacional de Protección al Menor, y poder nosotros ayudar de manera clara a favor de cualquier víctima, y lo que más podríamos nosotros realizar dentro de la confesión es que la persona, el penitente, asuma la responsabilidad, pero que se respete y no se viole de ninguna manera el sacramento de la reconciliación.
Desde San José, Costa Rica, Anastasia Telles, EWTN Noticias.
Y en el Vaticano, el Santo Padre se reunió esta mañana con los seminaristas de la provincia eclesiástica de Toledo, que llegan a más de 100. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta más.
El Papa recibió en audiencia privada a un grupo de seminaristas españoles de la provincia eclesiástica de Toledo.
Capacidad de encontrar al Señor, estar cercano con el Señor.
Durante el encuentro, el pontífice les recordó que su tarea es acercar a los fieles a Dios. El Santo Padre les invitó a mantener una estrecha relación con los obispos y fraternidad entre ellos mismos.
Los presbíteros tienen que ser cercanos. Tienen que fomentar la cercanía.
Algunos de los seminaristas atesoraron este momento junto al Papa como uno muy especial en su camino de formación.
Y es algo que no se olvida ni en la memoria ni en el corazón, porque el estar con Pedro, ¿no?, te hace aumentar el amor a la Iglesia de una manera muy particular, muy cercana, muy humana, y el rato con el Santo Padre ha sido eso, o sea, ha sido una conversación de un padre con sus hijos, ¿no?
Otro de ellos, que recién ha ingresado al seminario, recuerda cómo descubrió su vocación al sacerdocio.
El Señor sabe cómo hacerlo y allí en el contexto de la universidad, con un montón de amigos buenos, volví a la fe, ¿no? Y volví a entender todo, ¿no? Lo que quizá ya había olvidado. Y bueno, allí fue, ¿no? Poco a poco, el Señor no me dio la gracia de tener una gran conversión, como la de San Pablo, como la de San Mateo, ¿no? Pero sin embargo fue poco a poco, como Él me atrapó, ¿no? Y me guió a su casa, de vuelta.
Bueno, mi nombre es Valentín Aparicio Lara y soy...
El padre Valentín Aparicio, vicerrector del Seminario Mayor de Toledo, dijo que el Papa subrayó la necesidad de huir de la mundanidad y regresar a la contemplación, a la adoración al Santísimo.
O sea, el mundo hoy día vive contrarreloj, como llevando a la carrera un horario que tienes que sacar adelante. A veces una parroquia puede ser como una empresa con cantidad de cosas que hacer. Y dice, no, tenéis que vivir del Señor, el sacerdote es para el Señor, para Cristo. Todos los días vuestra capilla, nos decía, no tengáis rato de televisión, tener rato de sagrario, rato de capilla. Eso es importantísimo.
El padre Aparicio es influencer, con más de 60.000 seguidores en su canal de YouTube, se dedica a evangelizar en redes sociales. El conocido como cura de Toledo explicó que la gente quiere acercarse a la escritura, pero que no encuentra quien les lleve de la mano. A ello atribuye que su canal alcance a muchas personas.
Cada semana me llegan feedback de gente. Yo digo que el Espíritu Santo es mi canal de distribución, porque de pronto personas que lo están pasando mal, les llega justo ese vídeo cuando más lo necesitan. Hace poquito incluso me escribía una mamá que lo estaba pasando tan mal que decidió dejar al marido, dejar a los niños, nunca había rezado, dice, y en medio de mi angustia paso a una iglesia a rezar cuando nunca había rezado, empieza a clicar la palabra luz en internet y me sale un vídeo tuyo hablando sobre el matrimonio y la familia, o sea, curioso, pero es que casos de estos, no se exagero si os digo que son semanales, algo muy bonito.
Casi 140 seminaristas peregrinaron a Roma con motivo de este encuentro. Para el padre Valentín, las palabras del Papa fueron un cálido acercamiento de un sacerdote a los corazones de chicos que se están formando para ser sacerdotes. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Nuestra mirada va hacia Bolivia, donde los obispos preocupados ante el recrudecimiento de la crisis política por los enfrentamientos entre el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce, piden evitar la violencia y tomar medidas para aliviar el sufrimiento de la población afectada por la escasez y el aumento del costo de vida. Cochabamba, considerada un bastión de apoyo a Evo Morales, es escenario de bloqueos. La intervención policial para despejar las rutas derivó en la detención de más de 60 manifestantes y, en respuesta, el izquierdista Morales inició una huelga de hambre exigiendo diálogo con el gobierno de Arce, mientras el gobierno acusa al ex jefe de Estado de un posible intento de golpe de Estado. Escuchemos a políticos de uno y otro lado y la gente.
Hermanas y hermanos, hago un llamado a mis hermanos del Estado Mayor del Pueblo, de Pacto Unidad y de los distintos lugares que se encuentren en bloqueo de camino, declarar un cuarto intermedio de bloqueo de caminos, a la espera del diálogo nacional propuesto por el gobierno.
La fuerza mayoritaria que ha ganado la elección del 2020 no puede ponerse de acuerdo para tener un candidato a la presidencia. Y este papelón que estamos viviendo se genera a partir de la división del MAS.
Pero aún así, hermanos, si nos quieren matar, que nos mate a todos. Así es que no se manche con su sangre del pueblo este gobierno, y también tanto los militares, los policías, que no se arremeten a sus madres, a sus tíos, a sus familiares. Pedimos a los policías, tanto a los militares, que se unen mejor aquí a la movilización, al punto de bloqueo.
Hacemos una pausa y al volver, desde Brasil, Comunidad Shalom abre su primer templo en el país.
Además,
de que el mundo es mundo, han existido pobres y ricos. Si quiere ayudar a esa gente que tanto le preocupa, lo puede hacer con su trabajo. En palacio.
Nos prometieron un buen trabajo aquí y era mentira.
Estreno en 9 países de Hispanoamérica. Si todas las puertas se cierran sobre el trato o comercio de personas basado en casos de la vida real. El film busca dar esperanza y concientizar sobre esta realidad, afirma su director.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Brasil para contarles que la comunidad Shalom acaba de abrir su primer templo en el país. Los detalles para alcanzar este objetivo para la evangelización después de más de 10 años los cuenta nuestra corresponsal Natalia Queiroz.
Más de 6.000 personas asistieron a la misa de inauguración del primer templo de la comunidad católica Shalom. Lleva por nombre la iglesia del resucitado que pasó por la cruz. La misa tuvo lugar el pasado viernes, solemnidad de todos los santos, en la ciudad de Aquiraz, Ceará, presidida por el arzobispo de Fortaleza, Monseñor Gregorio Paixón.
Estejam convosco.
El rito de la dedicación del nuevo templo a Dios empezó con una procesión y la apertura de las puertas. Después, Monseñor Paixão roció las instalaciones con agua bendita para su consagración. Un momento importante fue el depositar reliquias en el altar, de acuerdo a la norma litúrgica cuando una nueva iglesia se consagra. Fueron reliquias de primer grado de San Francisco de Asís, Santa Teresa y San Juan Pablo II. En su homilía, Monseñor Paixão habló de la dedicación.
Cuando nos reunimos para inaugurar, abrir, celebrar, dedicar un templo sagrado, significa que todos nosotros, tan pequeños, queremos construir algo grande, algo definitivo para Dios y para nuestros hermanos y hermanas.
Algo grande, definitivo para Dios y para los hermanos.
La comunidad católica Shalom fue fundada hace 42 años en Fortaleza por Moisés Acevedo. Comenzó con una cafetería y una librería destinadas a la evangelización de los jóvenes. Hoy, la comunidad está en varios lugares del mundo. La primera iglesia de la comunidad llevó 12 años para ser construida.
El proceso de construcción de una iglesia es una gracia, requiere mucho trabajo, pero hoy es un día de alegría. Después de todos estos años podemos experimentar una gracia muy especial de recibir la consagración de esta iglesia como un don de Dios.
La imagen del resucitado que pasó por la cruz es parte importante de la espiritualidad de la comunidad Shalom.
El ícono es más que una obra de arte, es una ventana a la eternidad. Y una de las características es el rico simbolismo de este ícono del Señor resucitado que ha pasado por la cruz. Está en postura de movimiento, camina hacia nosotros, pero no camina así nomás. Camina deprisa porque Dios tiene prisa para salir al encuentro del hombre, para decirle que es amado, por eso su cabello está alborotado. Lleva adelante el estandarte de la cruz, como en el Apocalipsis, y lleva las llagas, las cinco llagas en las manos y en los pies y en el costado, pero ya no son llagas dolorosas, han sido glorificadas para decir también que nuestros dolores, nuestros sufrimientos en Cristo Jesús son glorificados y lo que antes era signo de muerte se convierte en Cristo en signo de vida.
Se tornan en Cristo sinais de vida.
Miembros de la comunidad compartieron la alegría e importancia de la dedicación del templo.
Como joven me siento muy honrada de estar aquí, porque la comunidad que está hecha para los jóvenes me cala tanto a través de las personas, a través de esta iglesia, a través del ícono del Señor resucitado. Él es nuestro esposo, Él es todo para nosotros dentro de la comunidad católica Shalom.
La iglesia es construida por la fe de un pueblo, y nosotros, este pueblo, hemos contemplado a lo largo de los años las muchas promesas de Dios y la concretización de esta iglesia, las muchas cenas que hemos organizado aquí, los muchos benefactores, nosotros miembros de la comunidad, jóvenes que han venido de todo Brasil para ver este espacio. Todos hemos tenido la oportunidad, a través de nuestras manos, de ver esta promesa de Dios concretizarse en este espacio.
Después de la dedicación del templo, la iglesia está apta para todas las celebraciones litúrgicas. También está abierta a todos los miembros de la comunidad Shalom y a todos los fieles. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Ahora les contamos que ya se ve en 9 países de Hispanoamérica la película Si todas las puertas se cierran, basada en historias de la vida real de 3 mujeres víctimas de la trata o comercio de personas, delito contra cuyo fin luchó Antonia María de Oviedo, fundadora de la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, cuya presencia también se refleja de forma importante en la película. Para contarnos más está con nosotros el director del film. Señor Antonio Cuadri, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Coméntenos, ¿por qué le llama a su película Si todas las puertas se cierran?
Muchas gracias por la amable invitación a hablar de nuestra película. Si todas las puertas se cierran
relaciona un poco el título con una frase que se dice dentro de la historia y que tiene que ver con la esperanza. Tiene que ver con la capacidad que tienen los seres humanos para superar las dificultades y tiene que ver sobre todo con las segundas oportunidades, ¿no? Nuestra película habla sobre un drama mundial realmente muy extendido como es la prostitución forzada de mujeres, la trata, ¿no? Lo que según el Papa Francisco es la gran esclavitud del siglo XX, ¿no? Y basándose en tres historias reales de mujeres, una en el siglo XIX y dos en la actualidad, pues efectivamente muestra una realidad muy dura, social, psicológica, pero espiritualmente creemos y estamos firmemente convencidos que cuando una puerta se cierra, cuando todas las puertas se cierran, la ventana de la esperanza y la ventana de la superación de las dificultades, pues termina abriéndose. Nosotros, tanto para escribir el guión como para trabajar la trama y la caracterización de los personajes, hicimos un trabajo muy, muy, muy concienzudo, ¿no? Sobre todo viendo cómo las hermanas oblatas del Santísimo Redentor, que es la congregación religiosa en la que, digamos, nos basamos para contar nuestra historia, contamos también la historia de la madre Antonia María de Oviedo y Chontal, la fundadora en el siglo XIX, es una de las historias que se cuenta.
¿Por qué la fundadora de la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor juega un papel importante en la película?
Bueno, porque su historia realmente es de película, ¿eh? Ella es una mujer suiza perteneciente a la burguesía. Su madre era una persona viuda, muy creyente. Su padre era español, pero falleció muy enfermo, muy joven, y ella se tuvo que poner a trabajar, sabía idiomas. Antonia María de Oviedo y Chontal es una mujer muy importante en la cultura de Europa. Tenía una llamada religiosa muy grande. Renunció a una vida de comodidades en la corte española del siglo XIX y con su mentor, un fraile benedictino, el padre Serra, tuvo un gran talento para conseguir grandes recursos económicos y financieros para montar las primeras casas de acogida en España y seguramente de Europa para acoger a mujeres que eran víctimas de la prostitución y de una especie primitiva de trata, la trata de blancas, la esclavitud de mujeres que son obligadas a prostituirse en África, en Asia, en no pocas zonas de Colombia y de Latinoamérica. Es una realidad muy sangrante, pero queremos hacer una denuncia de esta realidad, pero a la vez una concienciación.
¿En qué países se va a ver o se ve ya si todas las puertas se cierran?
Pues en Colombia, en Perú, en República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Paraguay, tal vez Argentina, hay una cantidad de países que están, gracias a nuestros amigos colombianos, de películas católicas, y ojalá, bueno, pues en toda Latinoamérica y en toda América y en el resto del mundo, pues sea apreciada. Ese es nuestro deseo.
Y seguro que veremos las salas llenas. Señor Antonio Cuadri, muchas gracias por la entrevista.
A ustedes, muy amable, muchas gracias.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.